acción puede salvar el pacto nuclear, ya que el país persa ha escuchado muchas palabras bonitas y promesas al respecto. Hemos escuchado muchas palabras bonitas y promesas que han sido violadas. No han hecho una acción práctica, pero esta vez lo que vale la pena son solo acciones, manifestó el líder para luego agregar que si vemos la acción del otro lado, actuaremos y esta vez la República Islámica no se conformará con palabras y promesas. En este programa analizaremos y examinaremos las razones de la desconfianza de Irán hacia las promesas incumplidas en el acuerdo nuclear. Les invitamos a dedicar algunos minutos a este programa. Hay una pregunta fundamental en el caso del acuerdo nuclear. ¿Cuál es el destino del acuerdo que se firmó en julio de 2015? La República Islámica de Irán negoció durante mucho tiempo con un grupo internacional el tema nuclear y llegó a una conclusión sellando en un acuerdo que fue confirmado, aprobado por el Consejo de Seguridad en el marco de la Resolución 2231, según la cual el acuerdo nuclear determinó compromisos bilaterales que ambas partes tenían que cumplir, pero el expresidente estadounidense Donald Trump, quien desde el inicio de su campaña electoral describió ese acuerdo como un mal negocio, el 8 de mayo de 2018 emitió oficialmente la orden de la salida de Estados Unidos de este pacto multilateral.
En oposición a esa decisión, los europeos prometieron cumplir con sus obligaciones y garantizar los intereses de Irán en el acuerdo, pero pasados más de un año mientras se agotaba la paciencia estratégica de Irán, no solo no cumplieron con sus obligaciones, sino que se pusieron del lado de Estados Unidos. Mientras que sabían que todas las sanciones que Trump impuso a Irán e incluso agregó otras eran ilegales. Hoy la ciencia nuclear pertenece a todos los iraníes y está institucionalizada como una ciencia desarrollada en el país persa. El pacto nuclear nunca fue aceptado como un documento disuasivo del uso de ese conocimiento nacional por parte de Irán, sino el propósito de ese acuerdo era generar confianza e interacción mutua basada en obligaciones comunes, aceptando a su vez restricciones voluntarias en forma de un protocolo adicional durante un periodo de tiempo definido. Por lo tanto, aceptar estos compromisos no significa que ese movimiento unilateral continuará para siempre. La opinión pública en Irán también se opone firmemente a la continuación del acuerdo de pacto nuclear en la situación actual. Por lo tanto, los diputados de la Asamblea Consultativa Islámica de Irán, Majlis, aprobaron un plan estratégico para proteger los derechos y las demandas legítimas del pueblo iraní en dicho acuerdo. En base a ello, el Parlamento iraní ha convertido dicho plan en una ley ejecutiva para levantar los embargos, según el cual la República Islámica seguirá comprometida con el pacto nuclear mientras la contraparte actúe sobre la base de confianza mutua y el cumplimiento de todas las obligaciones dentro del marco de responsabilidades y derechos legales mutuos. Según esta ley, la Organización de Energía Atómica de Irán está obligada a producir un 20% de uranio enriquecido para usos pacíficos y almacenar al menos 120 kilogramos de él anualmente dentro del país. Además, esta organización debe abastecer la necesidad del país para usos pacíficos a uranio con una riqueza de más del 20% de forma completa y sin demora. De conformidad con otros artículos de esta ley, Kazem Gharibabadi, embajador y representante permanente de la República Islámica de Irán ante las organizaciones internacionales con sede en Viena, El lunes pasado entregó a Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la carta que informa sobre el cese de la ejecución de las acciones voluntarias de Irán en el acuerdo nuclear a partir del próximo 23 de febrero de 2021.
El representante permanente de Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica declaró: la acción de Irán para detener las acciones voluntarias en virtud del acuerdo nuclear en implementación de la ley aprobada por la Asamblea Consultiva Islámica de Irán para levantar las sanciones y proteger los intereses del pueblo iraní está en conformidad con los derechos de la República Islámica de Irán en virtud de los artículos 26 y 36 del mismo acuerdo. Por lo tanto, a partir de ahora, la cooperación entre Irán y la agencia continuará únicamente en base a los compromisos mutuos, hasta que el levantamiento de las sanciones de manera práctica y tangible haya en el camino para que Irán vuelva a implementar estas medidas. Estas medidas incluyen las disposiciones del protocolo adicional, código 3,1, enmienda de los subarreglos de salvaguardias para la presentación de informes tempranos de las instalaciones nucleares a la agencia, el uso de tecnologías modernas y la presencia a largo plazo de la agencia en Irán, las medidas de transparencia sobre la torta María, las medidas de transferencia respecto al enriquecimiento y el acceso a los sitios según las disposiciones del acuerdo. El énfasis de la República Islámica de Irán en que si se ve la acción de la otra parte, Irán actuará también, indica el compromiso de Irán con la acción recíproca porque el acuerdo es un pacto internacional multilateral ratificado por una resolución del Consejo de Seguridad. Sin embargo, Estados Unidos ha abandonado este acuerdo y Europa no ha podido mantenerlo. También en un reciente comunicado conjunto emitido por la Troika Europea, compuesta por los tres países europeos, Alemania, Francia y Rusia, sin aludir a su continuo incumplimiento de los compromisos del pacto y la retirada unilateral de Estados Unidos de este acuerdo, había expresado su preocupación por las actividades nucleares pacíficas de Irán. Estos países, que prácticamente no han realizado ninguna medida para poner fin a las sanciones y volver a este acuerdo internacional, están vinculando el acuerdo con el tema de la capacidad defensiva y el poder misilístico de Irán para buscar otros objetivos que no tienen nada que ver con este acuerdo internacional. De hecho, el planteamiento de estos puntos extraviados es una excusa para justificar la violación del acuerdo y muestra que Estados Unidos y Europa intentan crear una nueva situación al amparo de las negociaciones para este acuerdo, mientras que la posición de Irán sobre ambos temas es clara y definida. Irán no negocia con ninguna de las partes ni sobre el acuerdo del nuclear ni sobre cuestiones relacionadas con su seguridad.
El presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, en una conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel, calificó la entrada de nuevos temas al pacto nuclear como imposible y destacó que este acuerdo es un documento aprobado por el Consejo de Seguridad y un producto de los esfuerzos de largo plazo de Irán y seis países importantes en el mundo. Por eso tiene un marco claro y no se puede cambiar. Por tanto, si Europa y Estados Unidos desean reactivar y mantener el acuerdo de pacto nuclear, el regreso a ese acuerdo depende de la buena voluntad de las otras partes. Pero Estados Unidos incluso ha violado la resolución 2231 y sigue su misma política. Por eso, si el nuevo presidente estadounidense Joe Biden busca mantener ese acuerdo internacional, deberá volver a los compromisos del 20 de enero de 2017. La acción de Irán para reducir sus obligaciones respecto al pacto nuclear ha sido, de hecho, una reacción al comportamiento irracional de Estados Unidos, así como a la inacción de Europa en el cumplimiento de sus obligaciones. La demanda de Irán es el levantamiento de las sanciones y la restauración del derecho usurpado de la nación iraní, que es el deber de Estados Unidos y Europa. La estrategia de Teherán ante el Pacto Nuclear de Acción Conjunta es bastante clara. El levantamiento práctico de las sanciones por parte de Estados Unidos, no solo en el papel, conllevará el regreso de Irán a cumplir con sus obligaciones que las ha reducido según dicho acuerdo. Tal como ha declarado el líder de la Revolución Islámica, Irán volverá a sus obligaciones respecto al pacto nuclear cuando Estados Unidos levante todas las sanciones en la práctica, no en palabras o en papel, sino después que Irán verifique el fin de las sanciones. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Hasta entonces.
Amigos, sigan sintonizándonos. Diarios del Mundo.
En agosto de 2020, algunas denuncias de anomalías en el sistema de albergues regulados por la Secretaría Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la Familia motivaron la pesquisa encabezada por una delegación de diputadas de la Asamblea Nacional, que reveló en días recientes distintos abusos de los que eran víctimas menores de edad que debían ser protegidos por el Estado.
Tienen años albergando menores sin ningún tipo de consideraciones, mezclando población femenina, masculina, mezclando menores de edad, menores con discapacidad, incluso con adultos en condiciones de recuperación por abuso de droga.
Tras varios días del anuncio, el presidente Laurentino Cortizo se dirigió a la Nación. A pesar de que algunas denuncias datan de 2015 a la fecha, los organismos vinculados, incluido el Ministerio de Desarrollo junto a la CENIAF, no habían realizado mayores esfuerzos por intervenir en las faltas.
Instruyo, primero, al MIDES y al CENIAF a constituirse en querellantes como partes afectadas en aquellas investigaciones donde hayan indicios de violación de derechos de una niña, un niño o un adolescente.
A pesar de ser signatario de la Convención de los Derechos del Niño vigente desde 1990, Panamá ha recibido advertencias sobre los riesgos que enfrentan los menores de edad en el país. La más reciente en 2018 por parte de un comité de expertos de Naciones Unidas que puntualiza falencias en la creación de un sistema de protección integral y la ley de la niñez.
El comité le planteó a Panamá que Panamá se había convertido en un país peligroso para niños, niñas y jóvenes. Entonces hay una secuencia, digamos, lógica de documentos, información, de análisis, documentos analíticos que planteaban ya el problema del que hemos estado hablando.
Para los próximos días se han convocado manifestaciones de descontento a nivel nacional, como fue la tónica durante la última semana, frente a uno de los escándalos que más ha impactado a la sociedad en años.
La vida de una persona es valiosa en todos sus momentos, pero la niñez es la etapa, digamos, que más nos sensibiliza. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que lo delicado está para mí en que ha sido un problema que ha estado ahí, y mucha gente sabía que estaba ahí, pero nadie se atrevía a hablar. Pues.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
El Nowruz es la fiesta del Año Nuevo Persa, el inicio del año en el calendario solar. El Nowruz, que significa nuevo día, marca también el comienzo de la primavera. Este festival representa el triunfo del bien sobre el mal. El Nowruz se celebra por más de 300 millones de personas en Asia Central, los Balcanes, el Cáucaso, la cuenca del Mar Negro, Asia Occidental y otras regiones que estuvieron bajo la influencia de la cultura persa. Esta costumbre compartida por tantos países ha sido el tema de una reunión en Teherán bajo el título de la diplomacia del Nowruz, en la que han participado representantes de algunas naciones que lo celebran.
La diplomacia en las relaciones internacionales se fundamenta en tres cuestiones. Primero, el diálogo. Segundo, la representación. Y tercero, las interacciones convergentes. Cuando vemos los antecedentes históricos del Nowruz y la capacidad que tiene para hacer converger a diferentes naciones y países, consideramos que cuenta con los tres factores de la diplomacia. Por esta razón, celebramos este evento con la mirada puesta en el Nowruz.
El Nowruz tiene sus raíces en el zoroastrismo y su origen se remonta a más de 3.000 años de antigüedad. Esta tradición puede convertirse en un vínculo para unir a las naciones que la celebran en diferentes esferas.
Las experiencias internacionales han demostrado que los países que comparten creencias y tradiciones históricas pueden colaborar mejor en las interacciones políticas e incluso económicas.
El Nowruz fue inscrito en 2009 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La fiesta se centra en la comunidad, la familia y el respeto por la tradición. La fiesta milenaria de Nowruz puede servir como un eje de conexión entre los territorios que la celebran y puede contribuir de esta manera al desarrollo y crecimiento económico de los países pertenecientes a este territorio cultural. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
La pandemia por la COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis que enfrentan las instituciones panameñas. El caso más reciente y que envolvería a distintas administraciones de gobierno surgió tras el informe que revela un sinnúmero de abusos sobre menores de edad que debían ser protegidos por albergues regulados bajo la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Consideramos que el gobierno está siendo cómplice con las múltiples violaciones que se han dado en más de 12 albergues a lo largo de todo el país a nuestra niñez más vulnerable, que son nuestros niños y niñas que son huérfanos.
Las instituciones públicas se encuentran entre las peor percibidas. La aprobación popular del gobierno ha caído 60 puntos respecto a mediciones que se venían realizando desde marzo de 2020.
Eso lo que quiere decir es que hay un gran vacío de liderazgo en el país. La única institución confiable en este momento es el instituto, no confiable, sino que está bien calificada por la población, es el Instituto Gorgas.
Claro.
Y los supermercados que están cumpliendo, digamos, su labor comercial.
Es en las calles donde los panameños han salido a manifestar su descontento general con las medidas adoptadas en medio de una pandemia que puso a flote el esquema de administración manejado en base a intereses al que muy pocos tienen acceso.
Pasa muchas cosas, salud, trabajo, educación, economía, todo está mal y no sabemos qué está pasando con el país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
A la ciudadanía que su silencio es cómplice. Y al gobierno de turno y a todos los que han estado y están por venir, se les acabó el relajo. El pueblo está cabreado, por eso estamos aquí.
Desde la ciudadanía no existe certidumbre sobre un plan estructurado que eche a andar la economía panameña en los próximos meses. Y en vista del incremento en las manifestaciones de descontento alrededor del país, el fantasma del estallido social vuelve a posarse sobre la actual administración.
Y creo que estamos todos en lo mismo, tanto restaurantes, gimnasios, teatristas, artistas en general, queremos un plan de activación, queremos un plan. No puede ser que después de 10 meses todavía tengamos este tipo de negligencia estatal y que además pues está evidentemente quebrando al país, ¿no? Y con todas las irregularidades que están pasando, ¿no? Por un lado no hay dinero, pero por otro vemos estas nimiedades que están haciendo con el dinero, ¿no? Y entonces creo que eso molesta a todos.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Del adulto mayor.
Durante el segundo año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei, persisten los cuestionamientos por falta de transparencia en los asuntos públicos. Ahora, de cara al segundo año de mandato, el gobierno hace frente a otros retos, como la recaudación del presupuesto 2021 y su distribución, que hasta ahora ha sido duramente cuestionado.
Este manoseo que le está dándole al presupuesto actual no es nada bueno.
creo que es una piñata a su antojo. Si él realmente quisiera readecuar el presupuesto, él tiene que venir al Congreso de la República. Y tenemos que discutir qué es lo que necesita el país.
Las manifestaciones empiezan a subir de tono en un país sumido en la inequidad, corrupción e impunidad. Algunos diputados de oposición en el Congreso tienen pocas o nulas posibilidades de incidir en las decisiones del legislativo porque la mayoría de ellos se coluden con el presidente para generar impunidad.
En realidad el problema no es legal, ¿verdad? El problema es político. El problema son las mayorías con las que ellos cuentan, con las que creen que representan a la mayoría del pueblo de Guatemala, cuando evidentemente el pueblo de Guatemala se ha manifestado precisamente en contra de sus acciones.
Otro de los grandes pendientes para el Estado de Guatemala es la elección de las Cortes en el sector justicia. Quien controle el organismo judicial le costará muy poco controlar las demás instituciones del Estado. La ingobernabilidad se materializa en constantes manifestaciones en rechazo a las políticas públicas, incluso las relacionadas a las vacunas contra el COVID-19.
A los pueblos no se les consulta nada, se les impone. Nosotros tenemos una total desconfianza a las vacunas porque dijeron que ya vienen las ayudas y nunca llegó.
En un clima de incertidumbre y corrupción, las repercusiones en temas económicos son por demás evidentes, aporta un analista.
Que refleja el grave deterioro y la crisis que tenemos a nivel institucional en temas de certeza jurídica, de Estado de Derecho y, bueno, como consecuencia también específicamente en este tema, en temas de corrupción, ¿verdad? Que afectan no solo a las instituciones a nivel de gobierno, sino también a instituciones del sector privado.
El Ejecutivo necesita recuperar su legitimidad, pero no siempre se conoce quiénes son los actores que intervienen en la toma de decisiones y eso complica la posibilidad de generar confianza en la población.
Las próximas semanas serán decisivas para que el gobierno intente enderezar el rumbo de un país que no cree en sus autoridades y que constantemente le exige al presidente que cumpla con sus ofrecimientos de campaña. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La pandemia de la COVID-19 ha colapsado el sistema de atención de todos los centros de salud de Perú. De las 15.000 camas disponibles a nivel nacional, 14.414 ya están ocupadas por enfermos de coronavirus, lo que ha provocado que los especialistas apunten sus esfuerzos en la recuperación de los infectados. Debido a esto, la atención de las otras enfermedades se ha reducido entre un 20 y 50%, dependiendo de la cantidad de médicos que cada hospital asigna a las áreas COVID.
Creemos que la salud en este momento está abandonada, estamos en peores condiciones que el año pasado.
Esto perjudica a los millones de peruanos que siguen tratamientos médicos o requieren de consultas para distintas especialidades.
Ese problema también se registró el año pasado durante los primeros meses de la pandemia y parecía haber sido resuelto durante los últimos meses del año. Sin embargo, miles de citas pactadas desde enero y febrero han sido suspendidas debido a las disposiciones del Ejecutivo para frenar el avance del virus.
Pero ni siquiera la atención integral a los enfermos de la COVID-19 está asegurada por el Ejecutivo. Según el presidente de la Federación Médica Peruana, esto ocurre porque no se ha aumentado el presupuesto del sector a casi un año de la llegada de la pandemia.
Tampoco se cumple con el manejo adecuado de la pandemia, ya que se dijo que se iba a reactivar el primer nivel de atención, se iba a poner oxígeno en los centros 1-3, 1-4, se iba a hacer los contratar personal para hacer los equipos de respuesta rápida, para hacer seguimiento de los contactos y hacer el cerco epidemiológico.
Basta dar una vuelta por los principales centros de salud de Lima, región capital que concentra el mayor número de contagios, hospitalizados y decesos de la pandemia, para advertir que los pacientes de distintas especialidades esperan horas para ser atendidos.
Las respuestas que hemos recibido han sido infructuosas, no ha habido la capacidad de poder darle una solución real a la problemática del sector salud, y eso nos preocupa y nos tiene consternados porque consideramos de que el gobierno actualmente no le está dando la importancia que corresponde al sector salud.
Durante la primera ola de la COVID-19, el gobierno de Perú intentó resolver la situación implementando hospitales de campaña en los patios de los centros de salud, pero la falta de especialistas no permitió que se cubra por completo la demanda. Tras el descenso de casos entre octubre y noviembre, muchos de estos hospitales fueron desarmados y luego del cambio de gobierno no se han vuelto a instalar. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Me
México enfrentará un gran reto democrático en este 2021. Se renovarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 30 congresos locales y 1.926 alcaldías y juntas municipales. Con tanto en juego, todos los partidos políticos están en plena lucha por el poder. Los tres partidos históricamente enemigos y con ideologías diferentes, el PRI, el PAN y el PRD, intentarán debilitar al mayoritario Movimiento de Regeneración Nacional.
Solamente a través de una coalición le pueden ganar estos tres partidos al partido en el poder, a Morena, el partido del presidente. Y es que no hay para dónde hacerse. La gente está harta de los partidos en México y ese partido Morena se llevó todo. Pero solamente unidos podrían ganarle algunas diputaciones.
Luego surgió el tema de las conferencias matutinas presidenciales. Por ley, ningún funcionario público puede hacer declaraciones sobre política y mucho menos sobre logros de gobierno. El Instituto Nacional Electoral pidió que el presidente se abstuviera de que se transmitieran entre el 4 de abril y el 2 de junio, pero el presidente se inconformó.
Andan los del INE con ganas de censurarme. Quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable yo de algunos temas, que yo no hable de la democracia, imagínense.
El presidente López Obrador ganó la batalla. El Tribunal Electoral Federal revocó las restricciones que había dictado el Instituto Nacional Electoral. Habrá conferencias mañaneras presidenciales en tiempos de campañas electorales. El presidente celebra los nuevos tiempos políticos en México.
Creo que en el Reforma dan a conocer de que están inconformes los expertos porque no censuraron a la mañanera, porque querían callarnos. Entonces, ¿quieren que sea como antes? Pues no.
Las elecciones del próximo 6 de junio serán vitales para los objetivos políticos de la actual administración. Si Morena gana la mayoría en la Cámara de Diputados, las iniciativas presidenciales tendrán el camino abierto para ser aprobadas, como hasta ahora ha ocurrido. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
De acuerdo a analistas y economistas, en Chiapas, un estado pobre y marginado al sur de México, las remesas incrementaron en un 13% durante el 2020, pese a que se vivió la contingencia sanitaria por la COVID-19. Este incremento de remesas ayudó a las familias chiapanecas a sobrevivir la recesión económica por el desempleo y cierre de negocios provocados por la contingencia sanitaria.
Y de los cuales Chiapas tuvo 1.153.4 millones de dólares. Hubo un incremento, si lo comparamos con el 2019, del 13%. ¿Qué es este dinero? En un estado que presenta rezagos, no solamente en salud, no solamente en educación, no solamente en infraestructura educativa y carreteras, sino este dinero viene a ayudar y a dar una oportunidad a las familias en una situación que se está viviendo mundialmente por la pandemia, por el coronavirus.
Los especialistas afirman que estas remesas llegaron principalmente a municipios con alto grado de marginación, por lo que el dinero fue aprovechado por esta población, que por más de una década se ha mantenido en la pobreza.
En el caso de Chiapas, encontramos a los municipios de Comitán, Tapachula, Amatenango del Valle, tenemos Margaritas, como los principales municipios receptores de remesas. Y que en un probable periodo de 2 a 3 trimestres podamos ver qué tanto han crecido exponencialmente en la parte del 2020.
Las remesas del año pasado vinieron a representar una mejora en calidad de vida de la población marginada, la cual se había visto afectada por el nulo crecimiento económico de Chiapas durante años.
Ya te decía que más del 45.6% están en alta marginación en Chiapas y más del 75.6% en pobreza en este estado, que requiere de estos familiares que están haciendo el sacrificio de apoyar a sus familiares.
De acuerdo a economistas, el incremento de remesas del 2020 representa para México un escenario de tranquilidad y para el estado de Chiapas ha permitido la subsistencia ante la crisis económica que se vivió en todo el 2020 y sigue vigente en 2021. La economía del país no mejora y las condiciones sanitarias no permiten la apertura al 100% de los negocios, lo que podría generar mucha incertidumbre en el segundo trimestre de este año, por lo que las remesas podrán ser nuevamente un aliciente para la población. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El gobierno mexicano reporta que ha comenzado la vacunación contra la COVID-19 a casi 850 mil personas. Las brigadas de salud comenzaron por los municipios más apartados en cada estado del país, mientras que en las zonas urbanas, como la Ciudad de México, la inoculación comenzó en tres alcaldías colindantes con el Estado de México y Morelos. Este es el inicio del macroplan para llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible.
Se arrancó, por lo tanto, en 30 estados. Ahí están los que acabo de mencionar, Nuevo León y Tamaulipas, que no lograron arrancar la vacunación. La siguiente. Y la suma, ya había dicho, 87.472, se distribuye de esa manera en las entidades federativas y lo importante ahí es que se logró más del 10% de la vacuna que se puso.
El mayor problema al que se enfrenta México y la mayoría de los países del mundo es que la producción de miles de millones de vacunas va lenta. Los gobiernos de naciones de América Latina buscan tenerlas para detener el avance de la pandemia que ha causado casi 180 mil muertos solo en México.
Pfizer, 34.4 millones. CanSino, 35 millones. La rusa Sputnik, 22 millones. AstraZeneca de la India, que es una adquisición reciente, la que estamos ahora aplicando en México, 2 millones. Sinovac de China, recién hecho este contrato, de 10 millones. En total son 232.33 millones de dosis a esta fecha contratados.
El canciller mexicano confirmó también que este fin de semana se recibirá el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V, mientras que el presidente López Obrador asegura que a mediados de abril estarán vacunadas todas las personas mayores de 60 años.
Al vacunar a todos los adultos mayores del país, garantizamos una disminución en fallecimientos por COVID del 80%.
La pandemia por la COVID-19 ha enlutado a casi 180 mil familias en todo el país. Hay que detenerla a toda costa, pero todos tenemos que colaborar. La vacuna no acabará con el problema por sí sola. Hay que mantener las medidas preventivas sanitarias, porque lo más probable es que tengamos el virus entre nosotros varios años más. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Las masivas manifestaciones que se están registrando en las calles de Haití en reclamo de que el presidente Jovenel Moïse abandone el poder son vistas con preocupación por los nacionales haitianos residentes en República Dominicana.
Ojalá que no busquen métodos no pacíficos para esa lucha política, ojalá que no, pero nosotros seguimos preocupados por una eventual agravación de la situación que nos lleve a una violencia política muy amplia.
Entre la diáspora haitiana que vive en Santo Domingo, el mandatario del empobrecido país encuentra críticos y defensores.
No estoy de acuerdo con que el pueblo está rompiendo, desbaratando, pero sí estoy de acuerdo que ellos deben manifestarse para que ese presidente se vaya.
Ellos toditos votaron por él. ¿Y por qué ellos quieren que él se vaya? Ya que cumple sus 5 años. Cuando él cumple sus 5 años, él se va.
Ante la inestabilidad en Haití, las autoridades locales enviaron aviones de combate a la zona fronteriza. Existe el temor de que la crisis provoque una inmigración masiva de indocumentados hacia territorio dominicano.
Pienso que la República Dominicana, como único país fronterizo terrestre con Haití, pues debe de tomar las medidas que juzgue necesario para resguardar su frontera, digamos, controlar flujos migratorios irregulares.
Gran parte del pueblo haitiano exige la salida de Jovenel Moïse, alegando que este cumplió su mandato de 5 años el pasado 7 de febrero.
El gobernante se aferra al poder asegurando que todavía le falta 1 año más para cumplir su periodo constitucional, ya que por conflictos internos de su país asumió el cargo el 7 de febrero del 2017. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
4 elecciones esperan a la ciudadanía chilena el 11 de abril de 2021. Constituyentes que redactarán la nueva constitución para reemplazar la Carta Magna impuesta durante la dictadura cívico-militar en 1980. Igualmente, se elegirán alcaldes, concejales y la nueva figura ejecutiva local, los gobernadores regionales.
Este es un proyecto que lo que busca es construir política pública de abajo hacia arriba con la participación vinculante. Por tanto, es una alternativa que lo que intenta es recoger lo que planteó el estallido social y transformarlo en políticas públicas municipales para mejorar las condiciones de vida en realidad de todas.
La gestión siempre estaba enfocada sobre las necesidades que se existen en la zona, en el territorio, y necesidades que muchas veces no están contenidas en las leyes y en los principios constitucionales que hoy día nos rigen en Chile, que son principios que favorecen al gran empresariado.
En sintonía con el 78% de apoyo que recibió la opción apruebo a la nueva constitución, estas fuerzas sociales buscan superar el agotado neoliberalismo que dio inicio a las movilizaciones de 2019.
Esta demanda viene desde que entramos a esta pseudo-democracia, que es la transformación de la Constitución, que es donde se sentan las bases de las políticas, de la forma de hacer política, de la forma de relacionarnos como sociedad.
Después del estallido social del 18 de octubre del 2019, la gente decidió, y después de la votación de la prueba por la nueva Constitución, la gente decidió transformar la sociedad que construyó la actual Constitución, y nosotros venimos a hacer ruptura, padre de las casas, a presentar un proyecto transformador y no de continuidad.
Conformación de espacios democráticos a partir de la gestión en dichos territorios.
Ampliar el plan regulador o construir un plan regulador rural para garantizar ahí territorios ecológicos o verdes.
Sostienen que el poder no se negocia y repudian la corrupción instalada.
Se ha planteado la necesidad de ir escalando en la estructura de poder. Pero es un escalamiento en el sentido de ir logrando ejercer nuestra soberanía y nuestro objetivo.
Y las propuestas de los candidatos.
A la juventud, tanto chileno y mapuche, a votar por este espacio transformador que se llama Alcaldía de la Gente y la candidatura de David Espinosa. Les invitamos a participar este 11 de abril a cambiar Padre de las Casas.
Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco, Chile.
Llegaron a la ciudad capital desde los cuatro puntos cardinales, piden la nacionalización de los servicios, le exigen al presidente su renuncia por incapaz, denuncian la falta de acción del ente investigador en torno a los asesinatos de líderes comunitarios y la investigación a jueces corruptos.
Se va a presentar una iniciativa de ley que consiste en la recuperación de los bienes públicos privatizados. También le estamos pidiendo al MP que investigue los asesinatos de nuestros hermanos que han sido, valga la redundancia, asesinados. Además, estamos pidiendo que se investigue también a jueces y magistrados que han sido, parte de este proceso de corrupción.
Exigen la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público.
Lo otro es pedir la renuncia de Consuelo Porres, porque ya nos dimos cuenta que no tiene la capacidad institucional.
En las últimas semanas se ha elevado significativamente los secuestros y la muerte de mujeres, niños y niñas. En la marcha exigen responder a esta debacle, además de detener la extracción y explotación de sus tierras.
El pueblo de Guatemala no tiene gobierno porque cada día está aumentando la violencia, la desnutrición, la falta de salud, la falta de empleo, el acaparamiento de las tierras, también la ampliación de los megaproyectos para saquear a los territorios.
Bancadas de oposición en el Congreso coinciden con las demandas de Codeca y señalan al presidente de la Nación como el mayor responsable de la situación en la que se encuentra el país.
Creo que el señor presidente se ha confundido en no hacer una renovación en su gabinete. Hemos visto repetidas ocasiones cómo le han desgastado a algunos ministros, como el ministro de Gobernación, su función de presidente. Creo que el señor presidente de la República sigue cometiendo muchos errores.
Esta es la primera manifestación que realiza Codeca después de un año de no salir a las calles a exigir sus derechos. Quienes la convocaron advierten que son los dirigentes quienes asistieron, pero que si ignoran sus peticiones podrían paralizar el país.
En las elecciones de 2019, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos y CODECA lograron materializar alrededor de 450 mil votos, convirtiéndose así en la cuarta fuerza política del país y la primera en cuanto a movimientos campesinos e indígenas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Declaraciones del líder de Irán en el aniversario del levantamiento de la ciudad de Tabriz contra el régimen de los Pahlaví.
El presidente de Irán habla sobre la importancia del acuerdo nuclear.
Armadas de Irán y Rusia realizan maniobras conjuntas denominadas Cinturón de Seguridad Marítima.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país en este periodo de tiempo. El líder de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, ofreció el miércoles pasado un discurso virtual en el que consideró que la persistente hostilidad de las potencias hegemónicas contra la República Islámica se debe a que la nación persa rechaza las normas del sistema hegemónico. Así declaró el líder iraní en el aniversario del levantamiento histórico del pueblo de la ciudad de Tabriz, capital de la provincia noroccidental de Azerbaiyán Oriental, que tuvo lugar el 17 de febrero de 1978 contra el régimen monárquico de los Pahlaví. Asimismo, recalcó que nunca se debe olvidar la razón principal de la hostilidad de la arrogancia global contra la revolución y la República Islámica. El guía supremo indicó que, desde luego, ellos justifican sus complots y antagonismo recurriendo a temas como los derechos humanos, la legislación islámica, los programas nuclear y balístico de Irán, la supuesta intervención persa en los asuntos regionales, etc. Pero hay que tener en cuenta que todo esto no es más que pretextos. El ayatolá Khamenei destacó que para vencer estas ofensivas, el pueblo iraní necesita dos cosas: fortalecer los elementos de identidad y aumentar el poderío interno. La nación persa lleva 42 años resistiendo a los opresores, humillando a las superpotencias y desafiando el sistema hegemónico. Desde luego, lograr esta elevada posición ha sido muy difícil y costosa. Sin lugar a dudas, esta nación ha atravesado por muchas dificultades y hoy en día cuenta con una presencia mucho más poderosa que nunca en los escenarios nacionales y de lucha contra la arrogancia.
En sus declaraciones, el ayatolá Khamenei calificó los logros de la revolución de 1979 de enormes y asombrosos, agregó que la revolución islámica pudo transformar a Irán de un país científicamente atrasado, político y económicamente dependiente de las potencias, en un país libre, independiente, orgulloso y con grandes logros científicos. Otro logro de la revolución fue, según el líder de Irán, la transformación del pueblo iraní de una nación apática, sin rumbo y seguidora de otros en una dinámica viva y decidida. Dijo también que la creación de miles de centros científicos en el país y la participación de los jóvenes en amplias actividades sociales, como los aportes a las familias afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus, destacan entre los claros ejemplos del movimiento y vitalidad del pueblo persa. El líder de la Revolución Islámica también se refirió al fortalecimiento de las fuerzas militares y de defensa y la transformación de Irán en una gran potencia regional como otro logro de la revolución. Agregó que distintas confabulaciones de Estados Unidos e Israel y ciertos gobiernos europeos se deben principalmente a este movimiento hacia adelante de la revolución. En otro segmento de su discurso y refiriéndose a las elecciones presidenciales de junio próximo en Irán, el líder iraní las calificó de una gran oportunidad para el país. Al respecto dijo, «Desde luego, los enemigos de la República Islámica no quieren que el establishment aproveche esta importante oportunidad a favor del progreso del país. Sin embargo, la participación entusiasta y revolucionaria del pueblo en los comicios traerá la seguridad para el país, repelerá a los enemigos y reducirá sus codicias hacia la nación, por lo que no hay que perder esta oportunidad».
En la misma intervención y en cuanto al acuerdo nuclear iraní de 2015 de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta y la posición oficial persa al respecto, el ayatolá Jamenei dijo que el país ha escuchado muchas palabras bonitas y promesas que han sido violadas. No han llegado a una acción práctica. La palabra no tiene ningún beneficio y la promesa no tiene ningún beneficio. Pero esta vez, lo que vale la pena solo son acciones. Añadió que si vemos acción en la otra parte, adoptaremos acciones también. Esta vez la República Islámica no se verá satisfecha con meras palabras y promesas. En diciembre pasado, y debido a que los socios europeos del Plan Integral de Acción Conjunta se negaron a cumplir con sus compromisos bajo este pacto, el Parlamento de Irán aprobó la denominada Ley de Acción Estratégica para el Levantamiento de las Sanciones y Protección de los Derechos de la Nación Iraní, la cual prevé la suspensión de las medidas voluntarias de Teherán, acogiéndose a los artículos 26 y 36 del acuerdo. Entre estas medidas figura que Teherán dejará la aplicación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear el 23 de febrero si no se remueven las sanciones contra Irán. La norma también contempla el enriquecimiento de uranio al 20% y la instalación de centrifugadoras de uranio de nueva generación que se han llevado a cabo. En una conversación telefónica del jueves con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, calificó al PIAC como un logro importante para la diplomacia multilateral y dijo que no debemos permitir que este gran logro se destruya fácilmente. Además, aseguró que los europeos, actores claves en el escenario mundial, deberán actuar consecuentemente para hacer frente al unilateralismo estadounidense. A su vez, Charles Michel indicó que ante la nueva situación surgida en el escenario internacional y en el cambio de gobierno en Estados Unidos, todos debemos aprovechar la oportunidad para mantener e implementar plenamente el Plan Integral de Acción Conjunta, y la Unión Europea trabajará firmemente en este sentido. Añadió que es imprescindible que todas las partes lo implementen por completo. Y respecto a las dificultades sufridas por Irán como consecuencia de las sanciones económicas de Estados Unidos, declaró que es natural que Irán disfrute de los beneficios económicos del Plan Integral de Acción Conjunta.
El 16 y 17 de febrero, las armadas de Irán y Rusia realizaron maniobras conjuntas denominadas Cinturón de Seguridad Marítima en un espacio de 17.000 kilómetros cuadrados de las aguas del Mar de Omán y del norte del Océano Índico, con el lema de Seguridad Colectiva en el Mar para la Seguridad del Comercio Marítimo. La realización de ejercicios conjuntos con países vecinos en forma de acuerdos bilaterales y multilaterales es para fortalecer la paz y la seguridad en la región. En este sentido, la República Islámica ha llevado a cabo muchos juegos de guerra en el Mar de Omán y el Océano Índico. Los recientes simulacros conjuntos de seguridad marítima tuvieron lugar en el norte del Océano Índico con el fin de lograr la seguridad colectiva a nivel regional, y a ello se unió también la Marina de la India. A finales de diciembre de 2019, Irán, Rusia y China realizaron simulacros navales conjuntos de 4 días en el Océano Índico y el Golfo de Omán. El norte del Océano Índico es una de las vías fluviales más importantes del mundo y juega un papel clave en el comercio internacional. Irán aboga por la seguridad para todos los países que, bajo el derecho internacional, buscan el libre comercio y la seguridad del transporte marítimo en la región del Golfo Pérsico. La iniciativa de paz de Hormuz, propuesta por Irán a los países del área, se basa en este principio. Finalmente, cabe señalar que la semana pasada también se llevó a cabo un ejercicio de seguridad en el puerto pakistaní de Karachi, a la que asistió también el comandante del cuartel de la Flota del Sur de la Armada del Ejército de Irán. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.